Muy buenas noches, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos, o como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Oigan, acabamos de pasar el 5 de mayo, es una fecha histórica en México, y yo me puse a pensar que hay tantos mitos alrededor de la batalla, de esta batalla del 5 de mayo, que solo falta rascarle un poquito a la historia para descubrir que no todo es lo que parece. Hoy les voy a platicar algunos de estos supuestos capítulos de la batalla, así como las situaciones que han llevado a los investigadores a confirmar que la valiente batalla está más cimentada en mitos que en la historia real. ¿Me acompañan? Vamos a poner en contexto rápidamente la batalla de la que vamos a hablar, porque tenemos oyentes en Alemania, Brasil y muchos otros lugares, así que vamos a explicarles rápidamente de qué se trata. Bueno, el 5 de mayo de 1862 se llevó a cabo la Batalla de Puebla, donde la historia cuenta que un grupo de indígenas mexicanos originarios de Zacapoaxtla, junto con los pocos que ya quedaban por parte del ejército, comandados por el general Ignacio Zaragoza, un tejano valiente y honorable que había quedado viudo 4 meses antes de esta batalla, repelieron y replegaron en las inmediaciones de los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla al ejército más poderoso de ese tiempo, que era el ejército francés. A falta de armas y recursos, se cuenta que estos valientes mexicanos echaron mano de sus herramientas de trabajo y hasta de la cuchara, con tal de luchar fervientemente por el bien de su patria y para mostrarle al mundo que ningún mendigo invasor podría entrar como hijo de vecina a tomar lo que no le correspondía. Bueno, ahí viene el primer mito. Comencemos porque no eran Zacapoaxtlas. Es un mito que nació después de la batalla, cuando a varios periódicos el general Miguel Negrete les relató heroicamente la sangrienta y fervorosa batalla. Les platicó que el primer cuerpo militar mexicano en enfrentar a los franceses había sido el batallón de Zacapoaxtla. Pero no sé dónde andaba este señor, ni cuál era su realidad, pero resulta que fue el 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla. El historiador Venancio Aguilar Patlán nos cuenta en una entrevista que le hizo el periódico La Jornada que este batallón estaba integrado en 2/3 partes por habitantes del distrito de Tetela, Tetela de Ocampo, y 1/3 parte por habitantes del distrito de Zacapoaxtla, el distrito, pero que eran de Xochiapulco y Cuetzalan. Con el siguiente mito. Oh, los Zacapoaxtlas lucharon fervientemente contra esos malditos conservadores. Las investigaciones de varios historiadores, así como del propio Venancio Aguilar, cuentan que ese poblado estaba habitado por un gran número de españoles, por lo que era súper conservador, y que de hecho en varias ocasiones trataron de rebelarse al gobierno liberal. Y esto explica, creo yo, la presencia del 6º Batallón de Guardia Nacional del Estado de Puebla, cuyo nombre contraído, Batallón de Zacapoaxtla, es el que originó la confusión histórica, ¿eh? El siguiente mito cuenta con lágrimas en los ojos sobre que los Zacapoaxtlas no dudaron ni un segundo en unirse a Zaragoza para luchar por la patria. No. Hay pruebas suficientes en los archivos históricos sobre que se negaron de hecho a participar en la batalla del 5 de mayo. Y además, durante la mayor parte de la intervención francesa y del Segundo Imperio, colaboraron con los extranjeros para vencer a los mexicanos de la Sierra Norte de Puebla y del Oriente del país, recibiendo, a cambio, armas, condecoraciones, buenos sueldos y todo lo que lamentablemente su patria no les daba. Y bueno, sigue sin darles hasta ahora. Otro mito fue aquel que dice: la victoria de los mexicanos fue inminente. Bueno, no. Se dice que más que ganarles a los franceses, estos se replegaron por varios factores, pues ya venían bien cansados, bien enfermos, súper mal comidos, desde hace meses atrás, y además se vino una santa y señora granizada que de plano los replegó. Pues Puebla no era exactamente una batalla en la que quisieran ganar, solo era el paso para llegar a la Ciudad de México, y si ellos llegaban, significaba su victoria. Otro mito es que Ignacio Zaragoza era un militar brillante, archibrillante, archirrequete recontra brillante, y que vivió como héroe todo lo que le restaba de vida después de la batalla. No, no fue así, amiguitos. De hecho, Zaragoza ya traía una deuda pendiente, pues en Cumbres de Acultzingo, una semana antes de lo de Puebla, los franceses le habían superpartido su santa madre en una batalla. Y algún día les voy a contar qué superpartida de madre le pusieron. Y no, tampoco vivió como héroe, pues él siguió trabajando, él siguió en las campañas y murió 4 meses después de la batalla de Puebla por una enfermedad llamada tifus murino. Esta enfermedad la transmiten las pulgas de las ratas y de cualquier otro roedor, y esto sucedió porque en las campañas militares tenían unas pésimas condiciones sanitarias. Esta enfermedad le provocó unas fiebres bien canijas y hasta lo hacían alucinar que andaba entre grandes batallas y cosas así. Al morir se le prometió a la familia una cantidad de 100,000 pesos, pero como pues estamos en México, ¿verdad? A la mera hora no había presupuesto, por lo que solo quedó en una pensión de 3,000 pesos anuales, tanto para la hija como para la madre y hermanas del difunto respectivamente. Voy a contar otro mito más. La batalla del 5 de mayo es el estandarte de México derrotando a los franceses definitivamente. No. Si escuchaste mi podcast del 2 de abril, ahora sabes que pues no es cierto. Pues esta victoria no fue suficiente para defender a la presidencia del imperio. Y unos añitos después, nuestros amigos franceses regresaron recargados, multiplicados y bien ardidos. Ahora bien, ya que descubrimos varias verdades detrás de los mitos históricos de esta batalla, hoy veo y me llama la atención que hasta nuestros amigos gringos festejan esta fecha como si fuera, no sé, fiesta nacional o algo así. Pero ¿te has preguntado por qué? Si ellos no tuvieron nada que ver, ¿no? Bueno, pues te sorprendería saber que los gringos y nosotros sí estamos relacionados históricamente con esa batalla. Pero esto te lo voy a contar en el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro. Y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos. Historias de bolsillo. Hasta entonces.